Vamos a leer Efesios capítulo 1. Y hoy vamos a leer de los versículos del 1 al 8. Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bueno, vamos a comenzar con un pequeño resumen de lo que estudiamos la semana pasada. Lo que hicimos fue cubrir los versículos 6 y 7, la primera parte, y hablamos sobre la grandiosa y gloriosa gracia de Dios. Aprendimos que Dios nos había predestinado para ser adoptados hijos suyos para alabanza de la gloria de su gracia. Es lo que dice el versículo 6. Hablamos de cómo Dios es digno de ser alabado y exaltado solamente por su gracia. Y lo que hicimos fue hablar un poquito más sobre este término, gracia, que viene del griego xaris, que en realidad la transliteración es caris, y que significa gracia, favor o bondad. Y de cómo esta gracia no solamente nos salva, sino también nos capacita para vivir una vida de piedad. En otras palabras, esta es una gracia que no nos deja a nosotros solos. Dios no solamente nos salva por su gracia, sino que también por su gracia nos guarda y nos preserva. Aprendimos también que es por medio de esa gracia que nosotros somos aceptados en el amado, o sea, en Jesucristo. Es por Él, es por el amado que nosotros somos aceptados por Dios. No somos aceptados porque estamos bien bonitos. Somos aceptados solamente por el mérito de Cristo. Y aprendimos que cuando el Nuevo Testamento se refiere a el amado, esto se refiere a el amor perfecto que existe entre el Padre y el Hijo. Y cuando Pablo utiliza este término, básicamente les dice a los efesios que es por ese amor que existe entre el Padre y el Hijo que nosotros somos aceptados. No somos nosotros aceptados porque nosotros amamos a Dios, aunque dijimos que lo amamos ahora que ya lo conocemos, sino que somos aceptados porque la Biblia nos dice que fue Dios quien nos amó a nosotros primero. Y la realidad es que en su perfecto y eterno amor entre ambos, o sea, entre el Padre y el Hijo, es que nosotros somos aceptados por Dios. Juan capítulo 3, versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. O sea, le dio al Hijo toda la autoridad, todo el poder, por la razón de que lo ama eternamente. Luego hablamos de la redención, hablamos de ese rescate que Cristo mismo hizo por cada uno de nosotros. La definición básica de la redención es la liberación, habíamos dicho, mediante el pago de un precio. Eso es lo que es la redención. La liberación mediante el pago de un precio. Habíamos dicho que una manera de memorizar esta palabra, redención, es pensando en la otra palabra que empieza con las mismas tres palabras también, rescate. Esto no se los dije la semana pasada, pero redención viene del griego apolytrosis, 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 que significa poner en libertad mediante el pago del rescate. ¿Se acuerdan? En aquellos tiempos existían los mercados de esclavos y cómo ellos eran liberados cuando se pagaba una suma de dinero. Aprendimos que antes éramos todos nosotros, sin excepción alguna, esclavos también, pero del pecado. Pero luego vemos que viene Cristo y derrama su sangre y paga lo que nosotros teníamos que pagar. ¿Y qué teníamos que pagar? Teníamos que pagar por nuestro pecado delante de Dios. Teníamos que pagar por nuestra maldad delante de Dios. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero viene Cristo y nos redime. Viene Cristo y nos rescata. Viene Cristo y nos compra a precio de sangre. Y no cualquier sangre, sino como dijo el apóstol Pedro, una sangre, ¿cómo? Preciosa, exactamente. Primera Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Cristo con su sangre, con su muerte, paga nuestra redención. Recuerden, estas dos palabras, sangre y muerte, son sinónimas. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y luego dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Noten que no dice todos, dice muchos, o sea, nosotros. Para poder Cristo redimirnos, Él tuvo que vertir sangre. De otra manera, si Él no hubiera vertido su sangre, nosotros no hubiésemos sido redimidos. ¿Y por qué tenía que pasar eso? Simplemente porque Dios requería un derramamiento de sangre. En otras palabras, Dios requería de una muerte, y no una muerte sencilla o común, sino una muerte violenta. Josías, el pastor, el doctor Josías, en su predicación nos dio una imagen de cómo todos los días se tenían que sacrificar animales y de cómo todos los días sangre tenía que ser derramada. Esos, si queremos decirlo así, esos pobres animalitos tenían que ser violentamente matados para que su sangre fuera regada, para así aplacar la ira de Dios. Tenía que haber derramamiento de sangre. Pienso como dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hablamos también de la sangre. Esta información no se las di la semana pasada, pero en el Antiguo Testamento, cuando habla de sangre, siempre se refiere a una muerte violenta. De 380 veces mencionada, 220 de esas son muertes violentas. En el Nuevo Testamento, 30 menciones de 90 se refiere a la sangre de Cristo. Dice un comentarista, la sangre es el glorioso símbolo de la muerte sacrificial por la cual quedó sellado el pago del rescate. Y luego continúa diciendo, la presencia de la sangre delante de Dios fue la credencial o el recibo para demostrar que el pago y la expiación se habían realizado. Nuestra deuda había sido pagada. Eso fue básicamente lo que aprendimos y en donde nos quedamos. Y hoy vamos a continuar con la segunda mitad del versículo 7, que le vamos a llamar Efesios 1:7b. Vamos a leer el versículo 7 una vez más. La primera parte dice una vez más, en quien tenemos redención por su sangre. Y luego la segunda parte dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto básicamente dice que fuimos redimidos con la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para ser perdonados. Entonces, esto quiere decir que hubo una redención para perdón. Y en otras palabras, sin redención no hay perdón. El perdón, si podríamos decirlo así, es el primer resultado de la redención. Una vez más, ahí en su guía. El perdón es el primer resultado de la redención. Esto quiere decir que alguien que no ha sido redimido no ha sido entonces perdonado. La redención, la remisión de pecados está conectada con nuestro perdón. Si no hay remisión, no hay perdón. Este perdón de parte de Dios a nosotros tiene por lo menos tres aspectos importantes. En su guía es la pregunta número 2. La primera es que el perdón para inmediatamente la ira de Dios sobre nosotros. El perdón para inmediatamente la ira de Dios sobre nosotros. Esta ira que causaba nuestro pecado fue aplacada primeramente por la remisión de nuestro pecado y segundo porque Dios nos perdonó. Una vez más, Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, sin el rescate de Cristo por nosotros no hay perdón, no existe el perdón. ¿Se dan cuenta de eso? Otro aspecto, el número 2 o la letra B ahí en su guía, es que el perdón nos libera de la culpa del pecado que nos acusaba todos los días. El segundo aspecto del perdón es que este perdón nos libera de la culpa del pecado que nos acusaba. Y fíjense que estoy hablando en pasado. Nos acusaba todos los días, por si alguien le acusa el día de hoy. Un poquito de mi testimonio. Cuando yo no había venido todavía a los pies de Cristo, y yo le comento esto a mi esposa muy seguido. Yo sabía que Dios existía. Yo sabía que existía un cielo y que había un infierno. Yo sabía que era un pecador. Yo sabía que si yo moría me iba a ir directo al infierno. Y todos los días de mi vida, antes de dormirme, a mí me acusaba mi pecado delante de Dios. Pero el perdón nos libera de la culpa del pecado que nos acusaba todos los días. Esto quiere decir que si ya no hay culpa, entonces ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque por su sangre fuimos redimidos y fuimos perdonados. ¿Ok? ¿Preguntas? Los veo muy serios. ¿O vamos muy rápido? ¿O mucha información? Tercer aspecto. Ahí en la letra C. El perdón es la remisión del castigo contra el pecado. El perdón es la remisión del castigo contra el pecado, que es la muerte eterna. Una vez más. El perdón es la remisión del castigo contra el pecado, que es la muerte. Una vez más. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, esto quiere decir que si nosotros fuimos redimidos y fuimos perdonados, ninguno de nosotros tenemos que pagar porque Cristo ya lo hizo por nosotros. ¡Qué descanso! ¡Qué gran alivio! Todos podemos dormir en la noche. A mí me daba terror dormirme y pensar que no podía, que tal vez no iba a levantarme el día siguiente. Lucas capítulo 4, fíjense lo que dice aquí, quisiera que me acompañen en sus Biblias. Esto fue lo que Cristo hizo. Y aquí es cuando Él se encuentra en la sinagoga, se encuentra leyendo la escritura, y donde comienza básicamente su ministerio. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Noten esto. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. Y fíjense cómo dice una vez más. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Una vez más dice, a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. O sea, a darles libertad a todo, a los que todos los días de su vida están siendo torturados por el pecado. Eso es lo que hace el perdón de Dios sobre nosotros. Nos quita la culpa de ese pecado. El perdón de Dios verdaderamente nos hace libres. Libres. Ahí en su guía. El perdón de Dios nos hace verdaderamente libres. Dice el versículo 7, una vez más, la segunda parte. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta palabra que Pablo usa aquí para el perdón viene del griego kasiromai, la cual literalmente significa, y pueden apuntarlo, demostrar favor o dar generosamente. Ahí está en su guía en la pregunta número 4. Kasiromai significa literalmente demostrar favor o dar generosamente. Esta es una palabra que está muy relacionada a la palabra de la cual hemos estado hablando a lo largo de todo este estudio, que es la palabra gracia, que viene del griego, lo habíamos pronunciado xaris, pero la transliteración es caris. Y básicamente lo que Pablo dice aquí es que Dios está haciendo aquí es Dios exhibiendo su gracia o siendo misericordioso hacia nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo. Exhibiendo su gracia o siendo misericordioso hacia nosotros. Este término, carizomai, es un término que Pablo usa en otras dos ocasiones, como por ejemplo en Romanos capítulo 4, versículo 7, que dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. También en Colosenses capítulo 1, versículo 14, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí esta palabra básicamente significa remisión, significa olvidando o dejando ir, o significa dejar de demandar el pago, o simplemente haciendo a un lado. Esa es la respuesta para la pregunta número 5. Una vez más, básicamente esta palabra, kasiromai, significa remisión, olvidando o dejando ir, dejar de demandar el pago o haciendo a un lado. Así como muchos de nosotros cuando nos deben algo, ¿verdad? Lo hacemos a un lado y les perdonamos la deuda. Pregunta, ¿ustedes saben que es Dios quien determina lo que es el pecado? ¿Cierto? ¿O nosotros somos los que decidimos qué es pecado? Podemos tomar una determinación en base a lo que dice la Escritura, pero finalmente quien decide y determina lo que es el pecado es Dios. Y ustedes saben que Dios nos ha dado el regalo de la conciencia, y nosotros sabemos por medio de la conciencia que hacemos mal cuando estamos pecando, ¿cierto? O sea, que todos nosotros estamos conscientes de que hemos pecado delante de Dios. Algunos son más conscientes que otros, como por ejemplo los creyentes. Y somos más conscientes porque en el momento que pecamos, inmediatamente, y digo inmediatamente porque debe de ser así, inmediatamente nos duele y nos arrepentimos. Algunos no son tan conscientes, pero aún así saben lo que hicieron porque su conciencia les acusa delante de Dios. Y Dios, siendo un Dios justo, demanda la paga de ese pecado. Pero ¿qué es lo que sucede cuando dirigimos nuestra mirada hacia Cristo? Encontramos gracia y misericordia. La culpa de nosotros, eso que nada ni nadie nos puede quitar, es quitada completamente y milagrosamente por la misericordia, por la grande misericordia y por el grande amor de Dios. Decía un escritor: Pero cuando Dios perdona, Él realmente remite nuestro pecado. Dios no es como nosotros que decimos, sí, te perdono, pero tengo esta otra cosa en contra de ti. Dice, cuando Dios perdona, Él realmente remite nuestro pecado. Nuestra responsabilidad de ello cesa. La culpa de ello deja de ser nuestra. El que Él sea capaz de darnos esta cancelación o exoneración es infinitamente más maravilloso. Escuche bien, escuchen esto. Es infinitamente más maravilloso que su capacidad de encender los fuegos del sol y la de controlar edad tras edad el curso de las estrellas. Es por eso que Dios se glorifica. Fíjense, Dios se glorifica más, mucho más que cuando el sol alumbra. Dios se glorifica aún todavía más que cuando las mismas estrellas resplandecen su misma gloria. Pero Dios es todavía más glorificado cuando nos mira a nosotros y nos perdona. Por eso continúa diciendo en el versículo 7, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y como decía el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Es por esa razón que el apóstol Pablo lo exaltaba en gran manera. Y noten que ni siquiera vamos a la mitad de esta veraca. Y el apóstol Pablo ha engrandecido y magnificado el nombre de Dios. Pablo conocía a Dios. Pablo sabía exactamente lo que él había hecho por los efesios. Y su alabanza era 10 veces mejor que nuestra alabanza los domingos. Eso fue el versículo 7. Versículo 8. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Una vez más, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No les quiero dar muchas palabras en griego, pero les voy a dar esta. Esta palabra sobreabundar viene del griego periseu. Periseuo. En otras palabras, es el sentido de dar a una persona mucha riqueza hasta que sobreabunde. Es el sentido de dar mucha riqueza a una persona hasta que sobreabunde. Pregunta. En el contexto de lo que hemos estado estudiando, pero también en lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué es lo que Dios ha hecho sobreabundar sobre nosotros? Exactamente. Su gracia. Pero noten cómo dice este versículo, el versículo 8. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pregunta, ¿cuántos sabios y cuántos inteligentes tenemos aquí? Para entender la sabiduría, y tenemos el privilegio de escuchar algunos de los mensajes de los estudios de las mujeres y qué mensajes, ¿verdad? Pero para entender esta palabra, este término, sería bueno leer por lo menos un pasaje. Está en 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. Este es un versículo muy conocido por el pastor Carlos y que lo predica tremendamente. Le voy a permitir que lo lea. 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24.
Dice la palabra de Dios: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
¿Quién recuerda esa predicación, la locura de la predicación? Básicamente lo que aquí dice es que el sacrificio de Cristo, que es el tema central y principal en la predicación, para los gentiles es una locura. Pero para los santos se había convertido en una sabiduría. Sabiduría del griego Sofía. Cuando estaba joven, tenía dos amigos que su mamá se llamaba Sofía y yo siempre decía, qué feo nombre. Pero ahora conociendo lo que esto significa y de lo que nosotros somos poseedores, de cómo Dios a nosotros por medio de la locura de la predicación entendemos exactamente quién es Él y qué Él ha hecho por nosotros. Pero fíjense cómo dice en el versículo 8. Dice que hizo sobreabundar, de nuevo, ¿qué es lo que sobreabunda a nosotros? Ya dijimos, por una parte, la gracia de Dios. Antes había mucho pecado en nosotros. Antes estábamos llenos de pecados. Antes estábamos manchados y hastiados del pecado. Pero viene la gracia. Viene la gracia y ahora no tenemos necesidad de preocuparnos de que nuestro pecado sea más grande que el amor de Dios y su misericordia sobre nosotros. Nuestro pecado, escuchen bien, nuestro pecado jamás sobrepasará el perfecto perdón de Dios que Él mismo nos extiende en su gracia, ahí en su guía. Nuestro pecado jamás sobrepasará el perfecto perdón de Dios que Él mismo nos extiende en su gracia. ¿Lo apuntaron? Ok. Vamos a meditar un poquito más en esto. ¿Cuántos aquí han pecado? ¿Cuántos han pecado gravemente? No importa qué tan grande haya sido ese pecado. No importa si ha sido el pecado más horrible que hayas cometido. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que no hay un solo pecado que no pueda ser cubierto por la gracia de Dios. Ahí en su guía. No hay un solo pecado que no sea cubierto por la gracia de Dios. No hay un solo pecado que no sea cubierto por la gracia de Dios. Eso lo tenemos claro, pero tenemos que hacer una aclaración. Y la aclaración es esta: no estamos minimizando lo terrible que es el pecado. De hecho, la Biblia nos dice que Dios odia y detesta el pecado. La Biblia dice que Dios no solamente odia el pecado, sino también odia al pecador. La Biblia dice que Dios está airado todos los días de su vida con el pecador. Por ejemplo, Salmo capítulo 5, versículo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios es bueno, perfectamente bueno. El malo no habitará junto a ti. Y luego fíjense cómo dice el versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen, a todos los que hacen iniquidad. La razón por la que Dios odia tanto el pecado como al pecador es porque Él es santo. Este es un atributo que muchas personas ignoran. Por eso gritaba el serafín a todo pulmón en Isaías capítulo 6, santo, santo, santo. Pero aún así de detestable que es el pecado para Dios, escuchen esto, Dios en su gracia nos acepta y nos ama por causa de Cristo. Y por eso derrama sin medida su gloriosa gracia sobre nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 20, dice: más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Básicamente, esto nos enseña que nosotros mismos no podemos pecar más allá del alcance de la gloria de Dios. Perdón, de la gracia de Dios. Por más perverso que sea nuestro pecado, por más detestable que sea este pecado, nunca podrá ser mayor a la grandeza de su gracia. Nosotros tenemos que entender que el perdón de Dios es un perdón perfecto, es un perdón infinito, y que Él hace sobreabundar para con nosotros sin medida y sin restricción, solamente a aquellos que confían en su Hijo Jesucristo. Pero Dios no solamente hizo que su gracia sobreabundara, volviendo a nuestro texto. Fíjense cómo dice el resto del versículo 8. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. De nuevo, ¿cuántos sabios e inteligentes tenemos aquí? Un resultado de la redención es que el creyente recibe sabiduría e inteligencia. ¿Quiénes son creyentes? Levanten la mano. Ustedes son sabios e inteligentes. Una vez más, sabiduría viene del griego Sofía, S-O-P-H-I-A. Y esa es una palabra que alude al entendimiento de las cosas, tales como la vida y la muerte, Dios y el hombre, la justicia y el pecado, el cielo y el infierno, la eternidad y el tiempo. Cosas que el hombre natural no conoce y no percibe porque se han de discernir espiritualmente. Aquella persona que entiende estas cosas es una persona sabia. Ahora veamos esto en contraste con la sabiduría del mundo. Esta es la definición de la sabiduría del mundo, si lo quieren apuntar. Esta es la sabiduría del mundo: conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio o de la experiencia. Muy cierto, ¿no? Conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio o de la experiencia. ¿Cuántas mentes, y ahora sí dándoles el lugar que se merecen, cuántas mentes brillantes tenemos en este mundo? Y que son sabias, pero son sabias por las cosas del mundo, mas no por las cosas de Dios. Esta sabiduría no es de Dios. Esta sabiduría es del hombre. Pero el apóstol Pablo, aquí en nuestro pasaje, nos enseña acerca de la sabiduría con respecto a las cosas de Dios. Eso es la sabiduría. Pero ¿qué tal la inteligencia? Les voy a dar la última palabra en griego. Inteligencia viene del griego. No sé cómo se pronuncia bien, pero es pronesis, P-H-R-O-N-E-S-I-S. Ahora, la inteligencia, a diferencia de la sabiduría, que es el conocimiento de las cosas, la inteligencia hace un énfasis en un entendimiento práctico, y así es como lo podemos recordar. La sabiduría es conocimiento y la inteligencia es práctica. Esta hace énfasis en entendimiento práctico, en la comprensión de las necesidades, como por ejemplo problemas y principios propios de la vida diaria. En otras palabras, ¿perdón? El conocimiento de las cosas. Esa es la sabiduría. Conocimiento de las cosas. Y la inteligencia es la práctica de esas cosas. En otras palabras, inteligencia es tener prudencia espiritual en el manejo de los asuntos cotidianos, o sea, de todo lo que nos rodea en un día normal. pero fíjense cómo les dice Pablo a los Efesios. Les dice que Dios les ha hecho sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Porque somos sabios. Porque tomamos decisiones inteligentes. Porque conocemos a Dios. Porque conocemos su voluntad. Conocemos exactamente lo que Él quiere para nosotros. Dios no solo nos perdona y nos aleja del pecado, Dios también nos da los recursos suficientes. Dios nos da la generosidad, nos da los medios para entender, o sea, para tener la sabiduría, y nos da su palabra para obedecerla, la inteligencia. Vamos a ver rápidamente un claro ejemplo y específico de esa sabiduría. Está un poco largo. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 8. Si alguien puede leer los primeros 4 y otra persona los últimos 4. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 8. Sí, 1 Corintios 2, 1 y 8.
Perdón. ¿Los primeros 4?
Sí, gracias.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder.
¿Y alguien más? Los últimos 4, por favor.
Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Claro ejemplo de la sabiduría de Dios. Y fíjense cómo Pablo concluye este gran pasaje con la siguiente declaración en el versículo 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Decía un filósofo francés por nombre de André Maurois. Fíjense lo que él decía. El universo es indiferente. ¿Quién lo creó? ¿Por qué estamos en este diminuto grano de barro que da vueltas sin parar en el espacio infinito? No tengo la más remota idea y estoy convencido de que nadie tiene la menor idea. Un hombre sabio e inteligente, pero en las cosas del mundo. No entendía quién era Dios, no sabía cuál era el propósito de todas las cosas. Ni siquiera entendía lo que era su propia vida. Pero fíjense lo que Jesús dijo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Cuántos sabios e inteligentes tenemos aquí? Escuchen esto. Si alguien no ha alcanzado esa sabiduría que necesita tener, dice Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, esto es lo que usted tiene que hacer. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando Dios limpia nuestra mente, Cuando Dios limpia nuestro corazón del pecado, Él no nos deja vacíos. Él nos da una gran sobreabundancia de sabiduría e inteligencia. En el principio de la carta a los Efesios, Pablo nos hace ver acerca de las riquezas que encontramos en Dios, ¿cierto? Lo cual nos hace saber a nosotros que no somos pobres, ni mucho menos somos mendigos. Dios nos ha bendecido, versículo 3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se dan cuenta de eso? De nuevo, si estamos en Cristo, lo tenemos absolutamente todo. Para la semana que entre, vamos a estar cubriendo, los versículos 9 y 10. Y espero que en 2 semanas terminemos toda esta sección, el versículo 14, la veraca. Y vamos a entrar en otras cosas muy, pero muy interesantes. ¿Qué? ¿Okay?